venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Baringo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Amigas, amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Bien, ¿cómo le están pasando? Bien, ¿verdad que sí?
¿Pero por qué? Me pregunta, pero buenas noches.
Pasa?
Antes que nada, buenas noches.
Ante todo, buenas noches.
Buenas noches.
Estamos aquí con Patricio Barton.
Hola, amigo. Lepe. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Pues estaba empezando el programa. A mí me dijeron que lo empezara como empiezan todos.
No, sí, bueno, es verdad. Sí. Pero le hace preguntas, se la responde usted mismo. Vuelve a hacer otra pregunta.
Claro.
La pasan bien, ¿verdad?
Esa es la radio. Esa es la radio. Uno hace preguntas a un tipo que no está, no, porque no, está. No es el que usted cree.
Exacto.
Que es. Me imagino que estarán sentados en familia escuchando este programa.
No. No se escucha más la radio en familia.
Usted,
no se
señora,
escucha.
Preparándose.
Exacto.
Para el próximo fin de semana. No, dice el tipo que no es una señora y que no se está preparando para nada.
Una de las técnicas que se usaba clásicamente, por ejemplo, en la FM, era hablarle a personas imaginarias.
Uh-huh.
Vos, que estás manejando...
Tratalo de Che.
Sí, que estás manejando un taxi ahora. Y vos, que te metiste en la cama... y estás pensando...
No estoy ni manejando un taxi, ni en la cama.
Bueno, pero...
Habla Julián, te devoto.
Además, usted es el otro oyente, ese que le contesta a la radio.
Sí, claro.
Y dice, no me digas más,
¿cómo? ¡Basta! Sí, yo insulto mucho.
Sí.
O le contesto cosas tremendas. Tremendas. ¿Cómo está pasando esta noche?
¿Cómo? ¿Querés saber?
Le digo, ¿cómo? Bueno. Y así comienza La Venganza Será Terrible. Propongo iniciar el ciclo informativo del programa con anuncios que se refieran a nuestras hazañas inminentes.
Por supuesto, porque aquí los anuncios son autorreferenciales siempre.
Exactamente.
Y en este caso dirigidos a la comunidad de Escobar y alrededores.
Sí, ¿cuáles son los alrededores de Escobar?
Se me ocurre Malchuis, se me ocurre...
Ninguna más.
Talar de Pacheco,
etcétera.
Se me ocurre...
Usted dice una cosa y la segunda es etcétera.
Bueno, Talar de Pacheco, Madwin.
No, pero además Madwin ya lo dijo.
Río Luján.
Lo dice con una entonación de lista larga.
Claro, como si fuera a dar una lista exhaustiva.
Y ya termina enseguida.
Dice dos y se detiene y repite la primera.
Gente de Tigre también. Gente,
pero cualquiera
de Tigre.
Puede ir. Cualquier lado pueden ir, de Constitución también.
Benavides, en fin.
¿Qué tal, Benavides? ¿Cómo
sí.
está?
De Ricardo Rojas. Eso es más cerca, me parece.
Bien,
y así.
Pero ¿qué otra función tenemos?
No, pero espera que no dijimos, dijimos el lugar.
Escobar.
Pero en Escobar vamos a estar el viernes, el próximo viernes, sí, en el Teatro Seminari, y las entradas están en lavenganzaseraterrible.com. Después, la semana siguiente, vamos a ir a La Plata.
Al Coliseo Podestá, ¿eh?
Sí, señor.
Uno de los teatros más hermosos de la provincia de Buenos Aires.
Atención a las personas que hayan ido a La Plata hace poco,
sí,
a ver La Conversación Infinita, que es, sí, un espectáculo que hacemos con Darío Steinschreiber.
Sí, señor.
Que no va a ser eso.
No.
Va a ser otra cosa.
Esto es La Venganza.
Esto es una cosa es La Venganza, otra es La Conversación Infinita, sí, y otra es Rolón.
Claro, bueno, si hay alguien que no está en La Venganza, es Darío Steinschreiber.
No está.
Así que...
Si hay alguien que no está en La Conversación Infinita, son todos ustedes.
Somos nosotros.
Claro. No yo.
Bueno, el caso es que estaremos el viernes 19 en el Coliseo Podestá, y en ese caso también las entradas están en lavenganzaseraterrible.com. ¿Qué nos espera luego de eso? Nos va a esperar nuevamente Avellaneda,
sí,
y el Chacarerian, que será nuestra casa en la ciudad de Buenos Aires.
¿Y cuándo debutamos en el Chacarerian?
En agosto, el 2 de agosto
estamos ahí.
Sí, el segundo. Dijo el primer.
No, porque no, iba a decir el primer viernes.
El primer día par de agosto.
Bueno, sí, que también coincide con que es el primer viernes.
Bueno, ¿y
sí,
cómo debo hacer yo, que soy una señora de su casa,
sí,
para obtener los billetes,
sí,
para entrar en el Chacarerian?
En todos los casos, ingresa a lavenganzaseraterrible.com. Ahí va a encontrar todo.
Muy bien.
Muy bien. Tenemos aquí, si usted quiere podemos ir al tema.
Muy bien.
Conceptual.
Claro.
Cuidado porque es un asunto delicado. 20 afrodisíacos insospechados. Atención, las personas que son muy aficionadas a la vida sentimental intensa.
Sí.
Bueno, esto puede interesar.
Pero entonces,
lápiz y papel.
Pero me llama la atención que dice insospechado.
Claro, porque no son los comunes.
Pero entonces quiere decir que quizás nos estamos comiendo cosas...
Que son afrodisíacas.
Que son afrodisíacas y no lo sabemos, porque yo vengo en un estado de inquietud y...
Sí, sí.
Desasosiego.
Sí.
Y de predisposición.
Bueno.
Claro.
Que no sabía.
¿Le puedo decir
que no
una
sabía
cosa?
A qué atribuirlo. Sí. Será por los que estoy comiendo.
Voy a empezar por el final en vez de por el principio.
Claro. Muy bien.
Bueno. El único afrodisíaco valedero.
Es el amor.
Es el cerebro.
Eso no es un afrodisíaco.
Bueno, digo, sin un cerebro...
El cerebro es el que recibe.
Bueno, pero digo, todo...
Sin un cerebro... Es como si usted me dijera que el único afrodisíaco es uno.
Claro.
Bueno, sí, pero
si
digo,
no está uno, si no está el cerebro.
El cerebro.
Si no está nada, entonces no hay...
Pero las fantasías, darse manija.
Bueno, pero todo esto viene con los afrodisíacos.
Claro.
Porque la afrodisíaco
ayuda. Tiene un cerebro... frío, por decirlo así.
Sí.
Bueno, se ayuda con unos productos,
bueno,
que lo ponen en situación interesante.
Bueno, está bien.
¿Y no hay productos?
Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Al revés, para aplacar el...
Claro, sí, sí.
Inhibidores.
Cada afrodisíaco tiene su antídoto.
Ah, bueno.
O debería tenerlo.
Bueno, no lo
porque
sé.
Porque si usted ya entra en una situación que no hay cómo sujetarlo... Bueno, necesita...
Sí, una pichicata.
Una pichicata.
No, bueno, no sé.
Algo que lo deje... Para que su señora esposa descanse por un rato.
Claro. No, pero yo digo un alimento, algo que lo sosiegue.
Sí, bueno.
Y le dice... Bueno.
Vamos a ver qué dice aquí.
A ver.
Yo no me hago muchas ilusiones.
¿En qué sentido lo dice?
En todo. Sí. aunque muchos piensan en los afrodisíacos tradicionales, como el chocolate o las ostras, ¿Qué es? Esos son afrodisíacos.
¿El chocolate?
El chocolate yo no sabía.
Las me parece ostras, que no, ¿eh?
Las ostras sí.
Me parece no, que el chocolate no.
No, 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 no. Yo el chocolate lo uso en lugar de...
Sí, claro, sí.
Para reemplazar una vida sexual intensa, yo como chocolate, porque
sí, sí.
Chocolate no se me resiste.
El chocolate es no, un consuelo.
Lo más que puede hacer un chocolate es ser complicado de abrir.
Sí. Porque funciona como consuelo y después tengo entendido que es un depresor, pero, es al revés.
Pero igual le genera 10 o 15 minutos de satisfacción.
Que es mucho más de lo que se puede decir entonces... de la vida sentimental.
Eso, libera dopamina y ese tipo de cosas.
Ah, bueno.
El chocolate.
¿Quiénes somos, por ejemplo?
Sí. No sabemos todavía.
Ah. Doctor.
Sí, buenas noches.
Quería agradecerle...
Gracias.
Como sexólogo que es, su visita a este programa. Ya al verlo entrar, le quiero decir que mi organización psicofísica se predispone...
¿Para
ah, qué bien, bueno.
Para el lance amoroso. Ya que entra un sexólogo y yo me empiezo a imaginar cosas y empiezo a fantasear. Mi cerebro genera unas sustancias
que ayudan. Ya le está chorreando el cerebro de la sustancia que libera.
Claro, claro.
Quiero agradecerle también que vino. Quizás es momento de blanquear que yo fui paciente del doctor.
Bueno, en verdad es secreto...
Y los resultados fueron espectaculares.
¿A qué se refiere con espectacular?
No. Yo fui...
¿Para usted, para su pareja o para los vecinos?
Hubo un antes y un después.
Sí, bueno.
Siempre hay un antes.
Hubo un antes y un después.
A veces el antes es mejor.
Yo quería conservar el secreto clínico.
No, pero...
Pero, bueno, dado que vos lo traes tan valientemente y lo pones sobre la mesa...
Sí.
No, bueno, por favor. No, está bien. Pero Germán...
¿Qué tal?
Se había acercado al consultorio...
¿Se acercó o fue?
No, inclusive...
A lo mejor usted que lo fue a ver a la esquina.
Inclusive entró al consultorio.
Como dicen los tipos a la mera, ¿querés que te acerque?
Sí.
Pues ya que me vas a acercar, llévame hasta mi casa. Me vas a dejar a 3 cuadras.
Lo que pasa...
Y Germán estaba complejado
por,
bueno, sus características físicas, que no son de las mejores, digamos.
No, y gracias al doctor me dijo... Formas humanas hay infinitas y vos sos una de ellas.
Y... ¿Eso es lo que le dijo?
Sí.
Claro, y además tenía el problemita de una sudoración excesiva y ácida.
Sí, olor a metal.
Claro, sí.
Sudaba con ácido.
Claro,
ácido, un gusto. No.
Dificultaba el encuentro.
Sí, a mí yo.
¿Te acordás que tenías que baldear el consultorio cuando te iba?
Bueno,
podemos hablar sinceramente.
No, sí,
ya que nos metimos en el asunto,
sí, por supuesto.
Cuéntelo bien.
Sí.
Está tratando. Su prosa es elusiva.
Sí.
Bueno, soy un profesional.
Vamos.
Soy un profesional de la salud.
Bueno, si quieres, le cuento yo.
El caso es que Germán tenía. Cuando viniste, creo que ya tenías 30 años, ¿verdad?
34.
Y como le escuchaba decir a usted en este programa, no se había comido una rosca. No. Entonces, digo, bueno, acá...
Venía, para no decirlo con las palabras, 0 kilómetros.
Es decir, usted...
Pero todo
chocado. Se dice, era virginal.
Sí, es
sí. Bueno, 0 kilómetros, pero chocado.
No, bueno. Pero,
o sea, estaba estacionado y todo chocado. Y bueno, lo sacamos adelante. Lo sacamos adelante.
¿Cómo lo sacamos?
Todo mi equipo. Un equipo de profesionales. Y también con un ayudín de los afrodisíacos.
Sí, los afrodisíacos que me resultaron fantásticos. Hoy por hoy mi dieta incluye estos
pero
elementos.
Sobre todo los afrodisíacos, recordá Germán, que no te los dábamos a vos, sino a las personas que a él le interesaba. A él le interesaba una chica.
Claro.
Si
usted le daba un afrodisíaco, le ponían
en
un helado.
Claro.
Claro.
Valeria era la...
Gloria.
Valeria era la otra, la pelirroja.
Exactamente.
Sí,
bueno, basta de autorreferencia.
Bueno.
Bueno, aunque muchos pensarán en afrodisíacos tradicionales, como hemos dicho, hay una variedad de elementos insospechados que pueden influir en el deseo sexual, amiga. A continuación, presentamos 20 de esos afrodisíacos. Primero, la miel.
¿La miel?
La miel.
Claro.
La miel contiene boro.
¿Boro?
¿Qué tal, boro? Que ayuda a regular los niveles hormonales de estrógeno y testosterona, importantes para el deseo. ¿No notaron cierto burbujeo en el cuerpo cuando comen un caramelo de miel natural?
No.
Yo no.
La verdad que no. Nunca presté atención.
Además, más bien lo que noto es un cierto fastidio.
Y además por un
porque el caramelo tarda en... uno tarda en terminar de comerlo.
Bueno, sí.
Es un poco molesto. No lo hemos notado. Es el boro.
Ajá. Bueno.
El boro entrando en tu cuerpo.
Ahí viene el boro.
Oh, mirá, sí. Yo sentía que algo me estaba entrando. Sí. Y con un burbujeo.
Trabaja en el equipo también el boro.
Era el boro, dijo el turco.
Es raro porque yo creo que si la miel es afrodisíaca, será en grandes cantidades, no en un caramelo.
Yo no me voy a comer 10 kilos de miel.
No, pero puede reemplazar tranquilamente el azúcar por miel. Cada vez que tenga que usar una cucharada de azúcar, una cucharada de miel.
Bueno, sí, pero después no lo aguanta nadie.
Bueno.
Porque tiene que tener...
Segundo, aguacate.
Ah, sí,
palta.
Aguacate, la palta. Palta.
Es rico en vitaminas E... que ayuda a mantener la energía y la vitalidad y mejora la salud vascular. ¿Es vascular?
Sí, vascular.
Sí, vascular, sí. Señor. Tiene que ver con venas, capilares.
Claro, porque acá
en los normal. Laboratorios a la vitamina la llaman el Viagra de las vitaminas.
¿De dónde la llaman el Viagra de las vitaminas?
La vitamina E, no sabía.
Bien. Almendras.
Sí, entonces.
Almendras amargas.
Sí. Todo lo que es de la familia de frutas secas, podemos meterlas en la misma bolsa.
¿Cuál es la familia de las frutas
secas? Sí, la meten en la misma bolsa, pero no sin efecto.
¿En qué bolsa?
En esta. La familia de las frutas secas es, llámele nuez.
Sí.
Llámele castaña de cajú.
Sí.
Llámele...
Maní.
Maní, sí.
Pero el maní no...
¿Qué?
¿Es de la fruta seca?
Para mí no.
No, no.
¿Qué? No. Maní es maní.
Usted mira, acá tenga cuidado a tirar fruta, fruta seca. Tira.
No, tenga pero... cuidado porque con el maní, si usted es alérgico a los maníes,
cuidado.
Y come maniche, se puede quedar seco ahí.
Es la peor de las alergias.
Es una muerte horrible, además.
Y la más rápida.
Porque, la más lenta incluso.
Bueno.
Muere retorciéndose en el piso.
No, ¿qué sabe?
Abandonado por todos sus familiares.
No, es verdad.
Que... cantó. Cuando ve que uno tiene alergia a los maniche, nadie lo quiere ver ni cerca.
No sé si ocurre eso, pero es cierto que el maní es muy alergénico.
Sí. Creo que es el número uno en la lista.
Y muchas cosas tiene maní, y no sabemos que tiene maní.
No.
Bueno, las almendras es rica en ácidos grasos.
Sí.
Y vitamina,
Sí.
Que pueden mejorar la salud hormonal y la libido.
Bueno, qué bien. Y aparte, qué deliciosas que son las almendras.
Tienen un sabor increíble.
Sí. Son muy ricas.
No me importa.
Bueno,
pero son ricas.
Son riquísimas.
Bueno, dice, la sandía.
Me llama la atención porque
sandía es agua, señor.
Es agua con color.
¿Qué va a ser afrodisíaca?
Agua con colores.
El poder de la sandía es arrollador.
¿En serio?
O sea, te arrolla.
Qué extraño, ¿eh?
Sí. Contiene citrulina.
¿Ah, citrulina?
¡Citrulina! ¡O me vais!
La citrulina,
se convierte en la masita. Citrulina.
Más que citrulina.
Bueno, que puede aumentar el flujo sanguíneo al mejorar la dilatación de los vasos.
Bueno, perfecto.
Claro está que no debe combinarse con bebidas alcohólicas, por ejemplo el vino.
Ahí está.
Mezcla la sandía con vino, se muere.
No
es que le aumenta el deseo, se muere.
Claro,
nada de chitrulina, ni anjulina.
Pero eso me parece que...
Pero acá encontramos la respuesta, finalmente, científica, de lo que tantas veces...
Al mito de la sandía con vino, que provoca una muerte inmediata.
Bueno, no, yo sabía que era vasodilatadora.
Pero en ningún lugar del informe dice que provoca la muerte.
¿Cómo? Acá dice que es peligrosa.
Sí, pero no.
No debe combinarse con bebidas alcohólicas. ¿Qué quiere decir?
Vino.
Claro. ¿Más claro?
No, porque se anula...
Echale citrulina.
No, es que se anula el efecto de la citrulina esta y el efecto afrodisíaco.
Citrulina es una... como si fuera citrulita, ¿no? Citrulo y citrulina.
Así.
Bien. Atención, aquí vienen los espárragos.
Sí, de eso siempre me dijeron eso.
¿Qué le dijeron?
¿Quién? ¿De dónde?
Me dijeron.
Siempre dicen cosas de los espárragos para que uno tenga ganas de comerlos y no lo logran.
¿El espárrago hay que comer la punta o se puede comer todo?
Se puede comer todo, pero lo más rico es la punta.
Bueno, muy bien.
Bien. Alto contenido de vitamina B6.
Agua, una nueva, bueno.
Y ácido fólico.
Sí.
Que puede ayudar a aumentar el deseo. Y para los osados, ¿qué tal?
Sí.
O los casados. ¿Qué
no, dice? Osados. A ver,
pueden probar una salsa de espárragos y almendras.
Claro.
Y las dos cosas juntas, los resultados serán inolvidables.
Y de postre sandía. Sí.
Bueno, directamente.
Si llega al postre, ¿no?
Sandía con miel. El que viene ahora es higos. ¿Me entendés lo que te digo?
Sí.
En la esquina de mi casa hay una planta de higo. Dice, son ricos en aminoácidos esenciales que aumentan la producción de óxido nítrico y todo. Así que, lo mismo.
Sí.
El amor renace.
Los higos tienen que ser higos frescos o secos.
No, para mí, higos frescos.
Sí, pero...
No higos chumbos. No, huevos Kimbo.
No, pero puede ser, me imagino que hablamos de higo en términos genéricos.
Bueno, pero
claro,
digo...
Claro, está la pasa de higo.
Sí, puede ser.
La última noche que pasé contigo...
No, puede ser.
Porque a esta altura del año solamente se pueden conseguir secos.
Exactamente.
Bien. ¿Higos secos tiene?
Mire.
Bien. Zanahorias.
No puede ser.
Sí, contienen beta-caroteno,
sí, eso sí.
Que es esencial para la producción de hormonas sexuales. Cuando usted quiere producir hormonas sexuales, agarra una zanahoria y se la come.
Sí, bueno. Antiguamente, ¿sabe? Que se creía que eran buenas para la vista.
Sí, decía eso.
Antiguamente.
¿Y ahora no?
Sí. Uno se comía una zanahoria y abría los ojos.
Sí.
Bien, jengibre. El jengibre
es bueno para todo.
Sirve para todo.
Para todo.
Qué suerte que lo descubrieron. Porque eso estaba abajo de la tierra.
No, como la zanahoria.
Es una raíz.
Lo mismo. Y nadie. La gente se lo comía y no sentía nada.
Claro.
Ahora que lo sabemos.
Sí.
Bueno, me nombran el jengibre.
Sí, ¿qué?
Bien. Lavanda.
También.
Conocido por su capacidad para relajarse. Puede también aumentar el flujo sanguíneo y la excitación en hombres.
Bueno, claro. Ahí porque está. Morfológicamente...
Sí.
No, son distintos.
Sí,
bueno, sí.
No me un hombre que una
hágame
mujer.
Un dibujito.
Bueno, son distintas cosas las que...
Canela, ¿qué tal? Su aroma puede aumentar... Oh, todo aumenta el flujo sanguíneo.
Sí, ya estamos
muy bien. Mira la sangre a 200 kilómetros por hora.
Sí.
Lo que puede mejorar todo, ¿no? Además, no hay que descartar recuerdos emotivos asociados con ciertos olores.
Sí, eso es verdad.
Claro. Y el olor a canela se caracteriza por ser muy penetrante.
Sí.
Si no te lo sacas más.
No,
a mí me hace acordar del arroz con leche que preparaban en mi casa.
¿Qué, le ponían canela? Canela rallada, sí, arriba.
Yo si le veía que le ponían canela, no quería.
O hasta directamente.
Bueno, o canela en rama.
En ponían ramas, adentro, sí, directamente.
Sí. Bueno, vainilla.
Bueno.
La vainilla.
Sí, también.
Sí. La leche con vainilla.
No, pero esa no es la vainilla.
Hablan de... Hay que, sí, mojar la vainilla.
Exacto, claro.
Y comérsela.
Sí, pero esta es la otra vainilla. La
y
vainilla...
rápido la tiene que comer, porque tampoco, sí, le da mucho tiempo. Sí,
la vainilla. No la puede sumergir mucho tiempo.
No,
pues se le rompe y le cae adentro de...
Y adentro queda todo un bolo.
Y después usted tiene que dar vuelta el vaso, sí, y ponerse así con el cogote para atrás y golpear el fondo del vaso para que la vainilla...
Pero qué asco.
Salga, de bueno, no, estoy diciendo. Bueno, aquí... hasta aquí productos, pero ahora vienen otros factores. A por ver, ejemplo, ropa interior roja. Allá empezamos con,
no,
la
pila. Bueno,
a mí particularmente, a mí,
si hay una persona, sea hombre, mujer, que no me gusta,
sí,
por más que se ponga ropa interior roja,
no hay manera.
No hay manera, señor.
A mí, si no me gusta y se pone ropa interior roja, me gusta.
Pero ¿cómo puede ser? Es sorprendente.
No, que levanta muchísimo.
Bueno, por eso resolvería todos mis problemas.
Sí, el problema es que en algún momento se
saca. Le pondría ropa interior roja a las personas que accedieran a estar conmigo y asunto arreglado.
Claro, bueno, lo que pasa es que en determinado momento se va a sacar la ropa interior roja.
No,
claro,
sé.
Y se termina,
qué,
el hechizo.
¿Por qué se la, se la va a sacar?
Y bueno, está bien, pero...
¿Qué quiere? Que se desnude.
El color rojo se asocia con la pasión. Ah, bueno, mira, sí, estamos ante un hecho científico.
Sí.
Y puede aumentar la atracción y el deseo. ¿A usted nunca le ha pasado,
¿qué?,
el aumento del deseo al ver pasar una figura escultural vestida de rojo? Sí,
sí, pero no,
pero era porque era una figura escultural, sí, no porque no estaba vestido.
Claro, puede pasar 10 veces el Chapulín Colorado, no pasa nada.
Pero...
Sí, sí, sí.
Pero es más sugerente la ropa blanca, negra, gris, color piel. Ni fu ni fa, pero rojo ya es una actitud.
Ustedes creen todo.
Bueno, es una actitud.
Bueno, porque es paciente, es mi paciente.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Necesito ropa interior color piel.
¿Para qué?
¿Para qué? Para ponérmela, ¿para qué la voy a necesitar?
Pero si ya tiene el color usted, ¿para qué se quiere poner algo?
Voy a filmar una película.
Ah.
Y entonces tengo que aparecer...
Como que está desnudo.
Estoy desnudo.
Y no.
Pero no.
Bueno, ahora hay una cosa muy simpática... que son los delantales de cocina, pero con torsos desnudos, con el sexo todo
con dibujado.
¿Cómo con el todo dibujado?
Ah, ¿sí?
Y sí, porque el delantal le llega,
pero creí que estaba en calzoncillos,
con la mitad de los muros. No,
usted está en calzoncillos, a lo mejor.
Usted abajo puede estar vestido,
puede estar incluso con el pantalón,
sí. Ah, bueno,
pero
bueno,
aquí lo tiene, le muestro uno.
Mire lo que es esto.
Mire este.
No, pero
este es el XL.
No, pero... claro, no.
Bueno, otro factor, además de la ropa, es el dinero. La seguridad financiera puede reducir el estrés y aumentar el deseo.
Sí.
Así que usted, por ejemplo, cuando va a un restaurante, qué sé yo, saca un paco del bolsillo,
sí, sí,
y le dice a la mina, mira toda la guita que tengo.
Sí, pero
y que, y eso ya está.
Y eso ya
son todos de 50 pesos.
Eso. Sí. Sí, pero el otro bolsillo...
No paga ni la comida.
Del otro bolsillo saca una zanahoria.
Claro.
Y entonces ahí sí.
Después, ejercicio físico.
Sí, eso sí.
Libera endorfinas, libera.
Sí.
Aumenta la energía y la autoestima. Mirá vos. Entonces, digamos, endorfina, energía y autoestima.
Sí.
El trío... que tu sexualidad necesitaba.
El trío sin nombre.
El trío sin nombre.
Y la autoestima es muy importante, porque si uno se siente feo...
Claro.
Ya,
pero
¿qué va pasa, menos?
¿Qué pasa si uno es feo?
Bueno, pero
no importa. Y lo único peor, no, que sentirse feo es ser.
No, pero...
No, pero si usted no se siente...
Claro, hay
feo.
Ser
feo.
Claro, pero se autopercibe lindo.
Claro.
Pero claro.
Y entonces, listo, asunto arreglado. Porque usted va a tener una actitud...
como si fuera lindo.
De predisposición.
Pero además, un feo con actitudes de lindo es lo menos atractivo del mundo.
Bueno, pero que...
Pero escúcheme, Charles Bronson. ¿Se acuerda del actor?
Sí, cómo no.
Bueno, siempre tenía la nariz toda aplastada de las pinzas.
Ah, pero ese...
Bueno, tenía facha, ¿no?
Tenía.
Bueno, bueno.
Esa no es la idea de fealdad que tenemos.
Bueno.
No me acuerdo cómo era Charles Bronson.
Con bigotes así, parecía una cara medio...
Trabajó en muchas malas películas.
Ah. No.
Parecía siempre de justiciero.
Mexicano, parecía.
Avena. La avena, otra vez, volvemos.
Avena, no, no, ah, habíamos no. hablado.
Después del ejercicio físico lo que viene es música.
Ajá.
La música con ritmos sensuales.
Sí, bueno.
¿Cuáles serían los ritmos sensuales?
Es un bolero, puede ser.
Bolero y instrumentos como el saxo.
Sí, el saxo. Como el sexo.
Funciona muy bien, tiene algo erótico.
No funciona algo. La percusión.
No mucha
la percusión no.
Mire.
Ay, ay, ay.
Por favor.
Mire lo que se hizo. Mire esta prenda roja.
Ve esto, claro. Ya está, esto.
¿Y qué me dice? ¿Qué me dice de esta sandía? Bueno, cuidado porque...
No, bueno, ya predispone.
No sabemos cómo manejar esta situación.
¿Qué me dice, Chitrulina?
Pero por favor.
Bueno, después. Alimentos y bebidas adicionales.
Está bien.
O sea, más. La granada. Ah. Ay, dice, es la fruta soñada. Rica en antioxidantes.
Ajá. Antes se comía la granada de un momento para otro. Dejó.
Nunca comí granada.
Son horribles.
¿A qué sabe?
No sé.
Son medio.
Por favor, mire, si no vamos a encarar con seriedad y respeto el informe, yo me voy a levantar y me voy a ir. Porque tengo una trayectoria.
Está bien, pero yo le quería decir: son dulces, pero tiene algo agrio.
Ay, está como mal hecha.
Sí.
La granada, usted la tiene que romper.
Sí.
Y adentro hay como unos maíces.
Sí, exacto.
Pero coloraditos. Mi abuela me convidaba. Y me decía,
están pegados.
Vas a ver qué rico, sí. Y me las daba y tenía un gusto, como dice usted, que no terminaba de definirse. Y a mí eso me daba asco, discúlpeme. Apio, bueno, el apio es
el apio famoso.
Es muy
famoso.
Sí, pero puedo hacer una pregunta, ¿es el apio crudo o el apio en sopa?
Es el apio verde.
No, ya sé, pero digo, hervido. Si no, igual...
No, apio verde. No, en sopa, nada que sea afrodisíaco está en una sopa.
Claro, porque al estar hervido pierde las propiedades.
Claro.
Tiene que ser apio crudo.
Crudo.
Sí, acá no dice nada.
Bueno.
De lo crudo y lo cocido. Pero yo supongo que será crudo.
Sí, me parece
que
ensalada lo puede cortar.
La avena. Miren los caballos.
Pero los caballos se comen avena, ¿le dan avena?
No sé. Puede aumentar los niveles de testosterona y mejorar la libido. La testosterona es clave. Sí.
Sí.
Eso, sí. Así le dicen. para lograr rendimientos inolvidables.
Bueno, y también los olvidables, porque la testosterona actúa siempre.
Chiles picantes.
Sí,
eso todo dicen, pero, todos los picantes. Pero cuidado, hay que tener un límite y saber la dosificación.
Cuidado, porque te queda. Es el famoso ají.
Claro.
De la mala palabra.
Bueno, sí.
Se llama ay caramba.
Sí.
O me caigo y me levanto.
Porque si como una cantidad y le arde todo el tracto digestivo.
Pero usted, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Por qué?
Bueno, ¿qué va a hacer? Imagínese, te está hablando con su compañero, ¡ay, no tengo un ardor en el tracto digestivo!
Que no, ¿qué, señor?
Que no me desmayo porque estamos en Baviera.
No, pero digo...
Al señor lo afrodisíaco le activa el tracto digestivo. Sí, bueno.
A cada uno.
No, si no van a tratar el informe en serio, yo me voy de acá.
No.
Bueno, bueno, señor, entonces, bueno. Si a usted le activa el tracto digestivo, adelante.
Bueno,
adelante.
Bueno, atención, que aquí están los riesgos. Exceso de consumo.
Eso.
Cuidado, consumir grandes cantidades de cualquier afrodisíaco puede llevar a efectos secundarios no deseados.
Claro.
Lo contrario le provoca.
Como problema digestivo.
¿Qué le dije?
Ahí lo tiene.
Bueno, se come.
O reacciones alérgicas. Mm. Después están las expectativas irreales, que son
claro,
todas.
Claro, tampoco va a pensar.
Son todas. ¿Qué va a pensar? Que todas estas porquerías que estamos diciendo le van a hacer algo.
Yo lo que le aconsejaría es que usted vaya sin expectativas. Esta noche no va a pasar nada. Todo lo que suceda es mejor de lo que esperaba.
Es en mi vida, señor.
Bueno.
Sí, ¿cómo cree que vivo?
Pero después no pasa nada.
Y bueno, era lo que yo tenía planeado.
Siempre ocurre algo peor de lo que uno
claro.
Todavía. Dice, interacción con medicamentos. Ah,
claro. No,
cuidado. Si está tomando algún medicamento, tenga cuidado.
Sí.
Porque por ahí va por lana y sale trasquilado.
Por sí. Ejemplo, muchos medicamentos que combaten la hipertensión ya son vasodilatadores. Y si usted le agrega todo lo...
Le agrega dos kilos de apio, el ají, todo ya, lo demás.
Le baja la
chitrulina.
Le queda la presión por el piso.
Claro, te queda... que tiene que llamar al médico.
No, por eso. Cada uno va probando lo que más le sirve.
Bueno, sí, pero eso no me ayuda nada, doctor.
Bueno, pero hay que tener paciencia también, ¿eh?
Efectos psicológicos.
Bueno.
Es la dependencia psicológica de los afrodisíacos.
Sí.
Yo ahora, si no me tomo 20 pastillas de afrodisíacos, no puedo ni ir hasta la esquina.
Bueno, eso ya es un caso grave. Pero hay que decir que se aferra al apio, por ejemplo.
Claro.
¿Y si no tiene apio en la casa?
No duerme.
No, duerme,
o
pero...
O zanahoria, por ejemplo.
Bueno.
Si no se come una zanahoria antes de dormir, no se puede dormir y tiene que salir a buscar una verdulería de turno.
Bueno, pero usted está, por ejemplo, conoció a alguien, vamos a decirlo así.
Eso es lo que yo estaba pensando. Con alguien que...
Alguien así que cayó.
Cayó del cielo.
Cayó del cielo. Bueno, que no estaba bueno. Sí, esos son los picantes. Y entonces usted dice, pero no tengo apio en casa, no tengo apio.
Claro, usted vaya al frente igual si no tiene los
afrodisíacos. No. Yo le digo a la mina, discúlpame, pero no tengo algo que yo necesito.
Pero eso es muy sospechoso.
Bueno, no tengo apio.
Bueno.
Intolerancia. La intolerancia es lo peor que hay.
No, pero no, pero intolerancia
a los alimentos.
Intolerancias y alegrías, dice.
Alergias.
Algunos alimentos afrodisíacos pueden causar reacciones adversas.
Adversas.
Sí. En personas con intolerancia. Yo directamente una persona que es intolerante, directamente no quiero tener comercio carnal.
No, pero esa es la intolerancia de gente que es intolerante, como decía el señor, al maní.
Claro.
Pero también puede ser a la zanahoria.
O al apio.
O al apio, o a la chirulina esta.
Bien, en resumen, mientras que muchos elementos insospechados pueden actuar como afrodisíacos, es importante usarlos con moderación.
Sí, señor.
Estamos hablando de todo lo contrario.
Una policía como voy a tomar para tener moderación.
Claro.
Ya, justamente me lo estoy tomando a ver si salgo de esta vida moderada que tengo.
Sí, igual el tema de la cabeza, del cerebro, de que eso
¿Qué le paga a usted?
Eso tiene que funcionar bien, porque por más que coma almendra...
Acá hablan de la comunicación abierta y el entendimiento con la pareja.
Sí, siempre termina así.
Siempre termina así. ¿Qué quieren? Que tenga sexo con mi señora esposa. Lo único que falta.
Siempre terminan así los informes. Sí. Después de toda la lista dice, bueno,
lo que pasa
la comunicación
¿qué
abierta.
¿Qué comunicación va a tener de algo que... un acto donde no hay palabras de por medio?
¿Cómo que no hay palabras? Bueno, ¿qué, sí, ¿qué, pero ¿qué lo hace callado?
¿Pero qué?
Pero usted hablaba del cerebro.
Y ahora primero hablaba del cerebro y ahora no hay palabras.
Pero eso es medio bestial.
¿Qué comunicación? ¿Qué tiene que comunicar en ese momento?
Claro, ¿qué me venía a comunicar? ¿Por qué no me llamás por teléfono?
No, por favor. Pero puede haber una situación.
Justo ahora me tenés que decir la comunicación.
Pero me parece que falta el diálogo.
¿Qué diálogo?
El diálogo es antes, después ya.
No me arruinés.
Claro. Yo lo digo en mi consultorio todo el tiempo. Una palabra enciende a otra palabra. Y esa palabra a la siguiente. Y entonces nos vamos deslizando en palabras, enrollándonos en palabras.
¿Qué le va a decir?
¿Qué se lo dice? ¿A los pacientes o a las minas que se llevan?
Claro.
¿Qué palabra? No, ¿qué va a decir?
A mis pacientes. Son
no formas. Me diga que usted lo hace con su paciente, doctor.
Por favor, después
viene... ¿Es cierto que todos se enamoran de usted, como me dijo Rolón?
Bueno, pasa, me pasa muchísimo. Me pasa muchísimo. Yo trato ¿De
qué?
De que esto no suceda.
¿Cómo hace?
La verdad que tiene los nervios de acero, porque cuando fui al consultorio, antes, el turno anterior, salió una vedette. De primer nivel.
Pero no de nombre.
Recepcionista.
No, es una actriz muy... Una vedette y trabaja en los teatros de revista.
¿Y a qué fue?
Bueno, vino... porque todo se... nadie es lo que aparenta a veces, ¿eh?
Ah, claro.
Así como usted la ve...
Y que lo diga usted.
Que la ve en el escenario.
Por ahí es infeliz en el amor.
Ella es muy tímida en su casa... después se pone...
Sí. Por ahí vino por el marido a consultar.
Bueno, también. Bueno. Yo no voy a hablar de mis pacientes.
Bueno, ¿y de qué va a hablar?
Pero, por suerte la pude sacar adelante.
Sí. ¿A qué se refiere?
A mi paciente, a esta paciente que usted se cruzó, como a vos, Germán.
Sí.
Bueno, salimos adelante. Ahora sos feliz. Está feliz
con
tu vida.
Un antes y un después.
Bueno.
Sí.
Por eso... Y
un mientras tanto.
Y entonces ahora te expresa tu sexo, se expresa, ¿verdad?
Sí, cuando llega el momento se expresa.
Se expresa. Se expresa, se despliega.
Bueno, sí, a veces sí.
Y bueno,
terminó el informe.
Está muy bien.
Doctor, le agradecemos mucho su presencia aquí.
Me han hablado muy bien de este programa, muy prestigioso.
Suélteme, doctor, por favor.
No, está bien. No,
gracias.
Bueno, ha sido un gusto, ¿eh? Muchas gracias.
Quiero felicitarlo antes que se vaya por el último libro, Lo Compré.
Ah, muy bien.
Espectacular. Parábolas.
Sí. Parábolas.
No, hubo un error de la editorial. Por favor, fue un error de la editorial...
Me encantó, es muy buen libro.
Si quiere que se lo firme, ¿quiere que se lo firme?
Sí. ¿A qué se refiere?
Bueno, mire, mejor veamos mensajes.
Claro, si no hay seriedad aquí.
No, por favor. Sírvase. Mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580, o en su defecto, o en simultáneo, o lo que quieran, también en lavenganzaseraterrible.com.
Buenas noches, soy Mauricio de Córdoba. Anoche hablaban sobre el pacto del diablo y no mencionaron que el señor de las tinieblas está asesorado por Gillespie, ya que él siempre hace de abogado del diablo.
Abogado del mismo. Aquí Verónica de Barcelona, después de su presentación, Dolina me firmó aquí en Barcelona un libro con la frase «No me olvides». De regreso se lo mostré muy contenta a mi hija de 10 años y ahora ella firma todas sus cartas o notas con un no me olvides.
¡Qué lindo!
A sus amigas, maestras y hasta lo puso en la lista del súper que le pedí. Los quiero mucho.
¡Qué bueno!
Muchas gracias.
Muy bien. Buenas noches. Esto lo dice Carlos de San Vicente. Durante el informe sobre pactos con el diablo, Barton y Dolina negaron lo afirmado por Gillespie, quien siempre tiene razón, respecto al origen de los poderes de Drácula.
Claro, yo dije, Drácula debe algo con el diablo hizo Drácula.
Y creo que lo hicieron, habla muy mal de nosotros este oyente.
Sí.
Creo que lo hicieron más por costumbre que por argumentos serios, porque no teníamos argumentos nosotros.
Pero no.
Así que voy a ser de abogado del diablo.
Bueno, dice, está bien.
Y parece que el personaje de Drácula asegura que estuvo inspirado en un emperador histórico, el sanguinario Vlad.
No me lo cuente, por favor. Vlad de Valaquia, basta. ¿No?
Bueno, por lo cual, eludo todo el, la descripción de esto. Por lo tanto, en la ficción, Drácula es un demonio que obtuvo sus poderes por un trato con el diablo.
No me diga.
Y por lo tanto, Gillespie tenía razón.
Bueno, bueno, muchas gracias.
Barton, por favor, deje de decirle a Guille que él es de otra generación. Es 3 años mayor que usted nada más, pobre Guille.
¿Es 3 años? ¿Vos sos de 3 años mayor que yo?
Saludos de Lu y Cap desde Tandilia. Iba a leer Tailandia. Y era Tandilia.
Tandilia.
Tierra de gatos, dice aquí.
Qué bonito.
Tandilia y Ventania.
¿Qué tango el de anoche? Me refiero a Sin Ella. Charlo termina en la novena de la novena, de sí,
señor. Aquí te lo toco, mira. ¿Quieres que ponga el piano?
A ver el piano. Qué finura, ¿no? Ese final. Qué grande. Además, Luis de Rafaela, que nos escribe este mensaje, dice, bello tango, bella interpretación, y en el arreglo hay un oboe.
Puede ser, sí, sí, sí.
¿Eh? Los quiero y les agradezco.
Otra cosa es la amplitud.
Sí.
Del registro que se necesita para cantar. Es muy lindo.
Qué hermosa melodía, ¿eh? Muy, sí, lindo, sí. Muy linda.
Compuesto además por el propio Charlo.
Ah, bueno.
Y efectivamente termina en novena. ¿Qué? Es difícil de aceptar,
sí, pero
por el género.
Claro.
Por el género.
En el jazz se usa.
Bastante. En el jazz, por supuesto. Bueno, continuamos con los mensajes.
Hace 10 años que me duermo escuchando el programa. Bueno, no sé si eso es muy bueno. Quería pedirles a partir de los 40, 45 minutos, quizás sea ahora eso, pueden empezar a hablar más despacito, dice Esteban de Rosario.
Acá Juan Carlos de Palermo dice, habla del problema de la escala en los juguetes. Y uno juega con varios juguetes de distintas escalas y el juego se perturba. Y dice que esto se da fundamentalmente en el pesebre navideño.
Claro.
Porque hay un paisano de cada pago, tienen distinto origen.
Sí.
Y esto efectivamente, un camello chiquito así, y el niño Jesús es más grande que 3 camellos. Bueno, señor. ¿Qué más?
Soy Marcelo Zaposnik, y cuando hablaste sobre el Tortoni y la clausura del espacio subterráneo, me emocioné al recordar que ahí, por los comienzos del programa, y yo de mi carrera universitaria, hacía las entregas de la facultad escuchando el programa o yendo al sótano para despejarme. Hoy, después de 37 años de ininterrumpida docencia universitaria, te sigo escuchando. Tengo 62 años. Y me enorgullezco de no haber perdido nuestra esencia, ni vos ni yo. Dice. Abrazo.
Gracias, Chapocne.
Lindo mensaje.
Gracias. Soy... ¿Usted no tiene más ninguno?
No, no tengo más.
¿Qué hace con los mensajes?
Ya está.
Bueno. Buenas noches. Sí. Soy Dani de Villa María, pero los escucho desde Australia mientras trabajo. Vive en Villa María y trabaja en Australia.
Escucha,
dice, no, hay,
escucha
en Australia. No le va a alcanzar el sueldo para viaje. Soy pintora, dice Dani, que es una dama. Se me complica hacer líneas rectas con lo mucho que me hace reír.
Le sale todo eso movido.
Está bien, le sale todo movido. Un saludo a Jonás, con quien comparto los informes. Acá, al otro lado del mundo, gracias, Los veo a la vuelta, quiere decir que piensa volver.
Ah, muy bien.
Tengo otro mensaje, que es de Adrián, de la República Oriental. Dice, hace 25 años que los escucho. Hace un tiempo alguien se refirió al tema de la mala suerte de afeitarse el viernes. Supuestamente es algo religioso. Durante los viernes de la cuaresma o viernes santo uno no debería afeitarse porque le daría dolor de muela por mucho tiempo, ya que es considerado un pecado por la iglesia.
Ajá.
Bueno, una superstición más,
sí, pero no es considerado.
De las tantas que obran en nuestro poder.
Sí. Ahora no es considerado un pecado por la iglesia, de ninguna manera.
No. Es una superstición. Está progresando en muchos aspectos que la van a conducir inevitablemente al ateísmo más puro.
No, pero le digo, los pecados son los pecados y se conocen. No es esto.
No es esto. No los es pecados.
No mezclemos las cosas.
Como dice el doctor, un pescado es un pescado.
Sí.
Bien, ¿qué le parece que hagamos una pausa?
Perfecto.
Gracias. Abuelo, abuelo, ¿qué hace volándole una cuarta estrella a la camiseta de la selección?
No, hijito, no es la cuarta, la primera. Esta tiene más de 200 años.
Pero ojo que se viene la contra, ojo que se viene la contra el biceleste. Manuel Belgrano flareando la bandera, la para de pecho, gira, hace una para el gol, la jugada Zurduy, sal del Alto Perú. Qué lindo fútbol despliega el biceleste, juega con Mariano Moreno que pica por izquierda, ahí va Mariano, está solo San Martín, definí José, definí, define Libertador, como Diego, como Lionel, gol, gol argentino.
¡Gol! 9 de julio, Día de la Independencia. Que el amor por la celeste y blanca no se olvide de los héroes que bordaron la primera estrella.
¡Definió San Martín! ¡Un libertador de emoción!
Las 7:50.
Objetivo. Las 7:50. Objetivos. Pero no imparciales.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos, como siempre, a visitarnos en la web, en lavenganzaseraterrible.com, y allí encontrarán, por ejemplo, las presentaciones y cómo sacar entradas para ellas, la próxima en Escobar, luego en La Plata, la siguiente en Avellaneda, y así hasta las presentaciones también en la Ciudad de Buenos Aires, en el Chacarerian Teatre. lavenganzaseraterrible.com.
Hablaremos del rechazo amoroso y daremos algunos ejemplos de los
nuestros personales,
míticos,
bien,
de los mitos griegos, de la literatura, en fin, ¿no? Pero el rechazo se presenta, la idea del rechazo se nos presenta tempranamente y nos produce mucho temor. Cuando uno es un niño, le cuentan cómo funcionan las relaciones amorosas y advierte uno la posibilidad de que alguien no lo quiera, lo que viene es un miedo espantoso. Yo creo que pocas cosas me han producido cuando niño y cuando adolescente tanto miedo como el rechazo, ¿no?
Claro, claro.
Sí, sí. Y todavía hoy, diga que ya me fui acostumbrando.
Sí.
Una historia de rechazos uno tras otro, uno termina por acostumbrarse. El primer rechazo amoroso que contaremos es de los mitos griegos. Y habla de Nisea, que era una náyade, y que era rebelde al amor. Solo le gustaba cazar.
Sí.
Seguramente era devota de la diosa Artemis, que era la diosa de la caza, y que era muy virginal y que odiaba el acto amoroso.
Sí, recuerdo.
Y había siempre una discusión latente entre ella y la diosa del amor, Afrodita, que odiaba la castidad.
Claro.
Y en cambio, Artemis era casta. Esta chica, Nisea, era casta. Un día, un pastor de Frigia llamado Himno, qué lindo, cómo me gustaría llamarme Himno.
Himno.
Sí, Himno Nacional, por ejemplo.
Claro. No, es que esas cosas le dirían en el colegio.
Claro.
Pobre Himno.
Lo molestaría.
Todo el tiempo.
Ese Himno.
Sí, sí.
Himno Nacional. Bueno, este muchacho Himno intentó seducirla. Y según dice, no dicen por ahí, ¿no? No recibió más que desdenes. Y como Himno no se resignaba al fracaso, era insistidor como el burro, Himno. Nisea lo mató con sus flechas. Eros, el dios Eros, que también era una especie de vice-divinidad del amor, indignado con Nisea, inspiró en Dioniso, el dios del vino, una violenta pasión por Nisea, la náyade, a la que había visto desnuda en el baño.
Uh-huh.
Imagínense, ¿no? Parece que Eros le preparó una celada para hacer que Dioniso viera cómo Nisea se enjuagaba.
Uh-huh.
Y después, con artes mágicas, aumentó esa pasión. Así que se volvió loco. Pero Nisea tampoco quiso ceder a las insinuaciones de Dioniso y lo amenazó con su flecha si no la dejaba en paz. Dioniso hizo lo siguiente: transformó en vino el agua de la fuente donde ella bebía y se bañaba. Y una vez que la vio completamente borracha, ahí se le tiró encima. Y dicen que no le costó nada adueñarse de Nisea y que en los primeros momentos de lucidez la náyade quiso suicidarse. Pero luego de un tiempo terminó por hacer las paces con Dioniso. Tuvieron varios hijos.
Mire.
Con eso le digo todo.
Uh-huh.
O sea que el primer rechazo
terminó bien.
Terminó bien. Fue, fue vencido. Fue torcido.
Sí.
Fue superado.
Usted que no cree mucho en eso.
Yo no creo.
Bueno.
Yo creo que el primer rechazo es el único.
A mí me parece lo mismo.
Que es definitivo.
Sí.
Bien. Otra historia, un poco más fantástica. Un joven persa llamado Darayagua se enamoró de Cira, la hija de un comerciante de Susa. Ella no lo correspondió, pero para divertirse un rato tuvo la idea de obligarlo a realizar hazañas imposibles o enojosas, con la promesa de entregarle su amor si las cumplía exitosamente. En primer lugar, Darayagua fue a buscar los frutos del árbol de la sabiduría, todo a instancias de esta chica, Cira. Este árbol de la sabiduría crecía no lejos del río Indo, en los confines del imperio. Los frutos provienen de una higuera que está rodeada de centenares de otras higueras, cuyos higos producen conocimientos falsos. El joven permaneció largos años en una enorme biblioteca que hay junto al Jardín de las Higueras. Allí indagó en los libros secretos la forma de diferenciar un fruto de otro. El fruto verdadero del fruto falso. O el fruto del conocimiento del fruto de los falsos conocimientos. Después tuvo, ya como otra tarea encomendada también por Sira, tuvo que profanar el templo de Maharashtra, donde solo pueden entrar los monjes de la Orden del Águila. Narayagua entró como novicio y al cabo de 7 años de duras pruebas fue ordenado monje, entró al templo y se robó unas reliquias que entregó luego a la joven Sira. A lo largo de los años, Narayagua fue matando dragones, escalando montañas, resolviendo enigmas y desobedeciendo leyes sagradas. A cada hazaña cumplida, Sira le encargaba otra, prometiendo que sería la última. Finalmente ella le dijo que nunca lo amaría. A Narayagua no le importó mucho porque había pasado el tiempo y él ya estaba viejo y Sira también. Narayagua murió creyendo que no había sido amado por la insuficiencia de sus proezas. Siempre es preferible creer que a uno no lo quieren por una razón exterior. Falta de dinero, proezas insuficientes, claro, etcétera. Lo que pasa es que a la tipa no le gustaba Narayagua. Y esa es la única razón valedera. La siguiente historia es la de Estenebea. Es una historia muy conocida. Estenebea era la esposa del rey Preto. La pareja vivía en Tirinto, los pagos de Heracles. Tenían varios hijos y eran muy felices. Un buen día llegó a Tirinto un joven llamado Belerofonte, cuya belleza la sedujo a Estenebea. Estenebea no aguantó un minuto más y le insinuó sus pretensiones.
Mire usted.
Le dijo, mire, Belerofonte, ¿qué le parece?
Sí, sí.
Belerofonte, casi ofendido, se negó a satisfacerla.
Ah, bueno.
La muchacha, irritada, lo acusó ante su esposo, ante Preto, de haber tratado de violentarla.
Ah,
la vieja historia de la mujer de Putifar. Preto, que sentía afecto por Belerofonte, en vez de matarlo él mismo, lo mandó a Licia, no a Alicia, sino a un lugar que se llama Licia, a casa de su suegro, Iobates, con una carta en que pedía a Iobates que diese muerte al portador. Nomás le dijo a Belerofonte, llévale esta cartita y llévasela a Iobates. Y la cartita decía, a este que te dio la cartita, mátalo. Bueno. Cuando Iobates leyó la carta, ordenó a Belerofonte que eliminase a la quimera, que era un monstruo, como hemos contado aquí más de una vez, con cabeza de cabra y cuerpo mitad león, mitad dragón. Bueno, era horrible. Iobates creía que jamás Belerofonte lograría terminar con este terrible monstruo. Entonces era como matarlo. Pero Belerofonte montó sobre el caballo alado Pegaso y, elevándose por los aires, se precipitó sobre la quimera y la mató de un solo golpe. Impresionado, Iobates lo mandó a luchar contra las amazonas, contra los sólimos y contra un grupo de valientes que él mismo había formado, y Belerofonte hizo con todos ellos una carnicería, lo liquidó a todos. Y entonces Iobates conjeturó que el héroe era de origen divino, y lleno de admiración le mostró la carta que Preto le había mandado por el mismo Belerofonte. Seguro que Belerofonte ya la había leído, la carta, y lo invitó a quedarse en su reino. Quédate aquí, le dijo. y además le presentó a su hija Filonoe, que era joven y hermosa. No sabemos si Belerofonte aceptó.
Ah,
pues ya había rechazado a Estenebea, la mujer del rey Preto. Y ahora esta era la hija de Jóbates. Yo que él aceptaba.
Bueno, no, pero,
bueno, él decide. Bueno,
yo que él también hubiera aceptado la insinuación de Estenebea.
Sí,
bueno,
usted se prende en cualquier cosa.
Pero claro, yo ya le he contado en qué situación me encuentro.
Bueno.
Bueno, por último, no podemos olvidarnos de Selemno. Había una ninfa que se llamaba Argirea, que amaba a un muchacho que era un pastor. En aquella época andaban los pastores por ahí. Lo último que hacía un pastor...
Sí, era pastorear.
Era pastorear. Sí. Bueno, y se llamaba Selemno, este joven pastor. Pero el amor de Argirea duró, era una ninfa ella, por lo tanto inmortal.
Uh-huh.
Duró mientras Selemno fue joven. Cuando este muchacho perdió la belleza, la ninfa lo abandonó. Eso pasa muchas veces.
Uh-huh.
Bien. El pastor murió de desesperación y Afrodita lo transformó en río. Para colmo de mal.
Sí, le faltaba algo.
Pero a pesar de la transformación, Selemno está muerto y transformado en río, todavía seguía con pena de amor. Mire si serán fuertes las penas de amor. Y entonces Afrodita le concedió el privilegio de olvidar, todas sus penas. Y todos los que se bañan en ese río en el que fue convertido Selemno, olvidan sus pesares amorosos. O sea, Selemno, convertido en río, y luego obtiene el privilegio del olvido. Un privilegio que se extiende a aquellos que se bañan en el río en que Selemno se convirtió. Mm. Lo que pasa es que muchos que sufren por amor no quieren olvidar.
Claro.
No desean olvidar. Desean perseverar en su pena. Y consideran que el peor de los castigos sería ser liberados de ese sufrimiento al que consideran sagrado. ¿Con qué canción podríamos ilustrar estas historias? Especialmente esta última. Bueno, hemos hablado de Charlo.
Sí.
Entonces
sí.
Vamos a escuchar uno de los tangos más lindos de Charlo, el tango que se llama Olvido.
Si pensara alguna vez en lo que fui, no tendría ni la fuerza de vivir. Pero yo sé que hay que olvidar mi olvido sin protestar. En la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar. Sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Mira los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos trapos de la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré. Es por eso que mi boca no dirá el secreto de un pasado que perdí. Fui gran señor, creo en un Dios que a veces me niega el par, y en la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar. Sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Mira los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos trapos lee la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí, que lo he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré.
Era Charlo, la venganza será terrible, olvido.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
La venganza será terrible, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Consejos para celebrar el primer cumpleaños de tu hijo.
Qué lindo, muy bien.
O sea, no un cumpleaños cualquiera.
No, se supone que es de un año, porque no le va a celebrar a los 20 años el primer cumpleaños, ¿no?
No, es el, claro,
es el
primero. Y
vamos a ver lo que dice aquí.
Bueno, sí, por favor.
Los cumpleaños son acontecimientos muy importantes en la vida de cada persona. Terminó la
No, no, debe decir más.
Más aún cuando marcan los primeros años de vida. Aprende a festejarlos como se debe, poniendo en práctica las siguientes reglas y así, bla, bla, bla. Si acaso eres una madre obsesionada con que todo salga perfecto, aquí te presentamos una lista de tareas que no puedes desatender. Bueno, primero, el cumpleaños número uno de su hijo es una fiesta inútil.
No se entera el pibe.
El pibe ni se entera.
Es verdad. Está nervioso, llora.
Eso iba a decir yo. Discúlpeme. Es mejor festejar los últimos cumpleaños que los primeros.
No, pero los últimos no sabe cuándo son los últimos.
No, bueno, pero
o empezar a festejarlo cuando el niño ya tiene un poco de razonamiento.
No, pero
al año el pibe no sabe si es su cumpleaños, si es una fiesta, si no es.
No sabe,
está
pero
está durmiendo, nada. Llora.
Pero cuando sea más grande.
Tiene diarrea.
Bueno, sí, exacto. Pero cuando sea más grande, el niño le va a decir: ¿dónde están las fotos de mi primer
nunca
cumpleaños?
Nunca las mira.
Nos sacamos fotos, nos divertimos tanto.
Pero ¿por qué no
Nahuel,
tengo?
Que no sacamos fotos.
¿Quién vino? ¿Quién vino?
Vino.
El los
presidente
tíos.
De la nación.
Pero el presidente, sí. ¿Quién era el presidente en ese momento?
Mejor que no te lo digan, abuelo. Bueno, muy bien. Este es el primer consejo. Elige bien a tus invitados.
Y bueno, sí.
Van más, al del primer año van más.
Generalmente tienen que ser parientes.
Sí.
Porque los amigos se
no tiene amigo el niño. Al año, ¿qué amigo tiene?
No, el niño no, pero usted, los amigos de la oficina.
Se aburren los amigos de la oficina.
Trabaja en una oficina el niño.
No, los suyos.
Se aburren.
No,
a la gente le aburren los niños.
Bueno, pero
al niño mándelo a dormir, sí. Invite a su compañero de oficina y póngase, qué sé yo.
Bueno, sí, cuidado porque.
Borráchense o algo por el
cuidado porque después se pone picante la fiesta de los niños de un año. Sí.
Recuerda que durante las primeras etapas cognitivas de la vida, los niños no son capaces de recordar muchos rostros. Así que, bueno, lo que decíamos nosotros.
Claro.
Y se aturde porque tantas caras distintas se aturde.
Sí, se larga. Yo creo que uno no puede recordar muchos rostros.
¿De esa rostros? ¿Edad?
De ninguna edad.
Claro. ¿Pero cómo no se va a acordar rostros?
Yo no me acuerdo de ningún rostro. ¿Sí?
Pero usted, yo le...
lo que pasa es que hay un problema ahora con los rostros.
¿Qué tal, doctor?
Todas las personas, pasados los 50 años, tenemos toda la misma cara.
¿Pero dónde salió eso?
Toda la misma cara.
Usted, eso es lo que usted quisiera.
No, no.
Pero o sea que...
son o sea todos que somos iguales. Nosotros, tenemos la cara de Alejandro Apo, todos no, nosotros. Sí, no, por ejemplo.
No, no, pero...
Sí.
Todos tienen la barba que tiene Barton, el pelo que tiene Barton.
El pelo no creo.
No, señor, lo que pasa es que... Al revés, después de los 50 años uno cambia tanto el rostro que las personas que lo conocieron cuando usted era joven no lo reconocen.
Bueno, pero, sí, pero usted vio que usted no le ve el
yo,
niño.
Yo, por ejemplo, obsérveme a mí, que soy
sí.
Pelado, un señor pelado, de bigote.
Sí, sí.
Bueno, yo era un joven con una larga melena y no tenía bigotes.
Bueno, pero...
Entonces cuando las personas me ven... Incluso yo a veces le voy a tocar el timbre a antiguas amantes.
Sí. ¿Por qué les toca el timbre a las antiguas amantes?
Bueno, para reanudar el romance.
Ah, bueno, sí, bueno, está bien, pero...
Toco el timbre y sale y dice, tome buen hombre.
Ah, bueno.
Y me dan un óvulo.
¿Y ellas cómo están?
Bueno, no lo sé. Me atendió una anciana.
Ah, bueno, claro.
Que me dio una limosna.
Por eso yo dije que después de los 50 años, la cara se van poniendo parecidas.
Pero, ¿cómo usted no va a recordar los rostros? Discúlpeme.
No, yo soy el que no recuerda los rostros, doctor.
Bueno,
por
sí.
Eso vine, porque es un problema.
Es un problema, porque si yo le traigo, por ejemplo, le voy a mostrar, les traje unas personas de su pasado.
Ajá. Lo tiene.
Es lo que más me gusta en la vida.
Sí, está a tiempo de irse. Le traje unas personas de su pasado para ver si las reconoce.
Bueno.
Por ejemplo, mire esta.
Hola, Dolina.
Hola, ¿qué tal? Un momento, voy a hablar conmigo. Sí.
Bueno.
Yo lo que hago es fingir.
Ah, bueno.
Fingir que lo. Hola, ¿qué haces? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien. ¿Cómo me llamo yo?
Siempre el mismo chiste, ¿eh?
Bueno. Bueno,
pero... Bueno, un gusto verte, ¿eh?
¿A dónde fuimos juntos?
Un gusto, oh, tantos lugares. No.
¿A dónde fuimos juntos?
¿Qué tiempo es aquello?
Te doy una pista.
Ayúdeme, doctor.
Yeah.
Te doy una pista, cuatro ruedas.
Dígame quién es.
No sé, es un imbécil.
¿Cuatro ruedas?
Cuatro ruedas.
Ah, sí, ¿qué tal? ¿Cómo andás, cuatro ruedas? Le decíamos cuatro ruedas.
Bueno.
No. Fuimos una vez juntos, yo te llevé en mi auto y fuimos a Morón. ¿Te acordás?
Sí, claro.
¿Cómo olvidar algo así?
¿Cómo olvidar algo así?
Bueno, la verdad es que es inolvidable.
A Morón. Claro, ¿y esto qué tiene que ver, doctor, con el primer cumpleaños?
No, que no se acordó.
De nuestro hijo.
No, de los rostros que no se acuerda, porque el niño de un año no se acuerda.
Dice, segunda regla para el cumpleaños de tu hijo. Elige el momento adecuado. El momento adecuado es el día del cumpleaños.
Sí, sí. ¿Qué si hay algo que no puede elegir, es el momento.
Dice, por la hora en que los niños duermen. Claro, al fijar el horario de celebración... Claro. Y si a pesar de todo el bebé se queda dormido, evita despertarlo, pues su estado de ánimo se tornará muy irritable.
Sí,
tan solo ponle un gorrito, tómale una fotografía mientras duerme y guardala para cuando te la pida.
Y pero todo lo que compró los sándwiches, la torta...
Como yo. El tipo este opina exactamente lo que nosotros. Es horrible.
Es que efectivamente el cumpleaños de un año es el más raro. Después ya el bebé de 2 años ya tiene otro manejo de la situación.
Sí. Un bebé de 2 años ya se sabe el manejo de la situación que tiene. Selecciona un buen lugar. ¿Cómo selecciona un buen lugar?
Sí, ahora hay lugares que usted alquila.
Salones de fiesta. Si va a dormir, lo hacemos por cualquier lado.
Es un desperdicio.
Claro.
Alquiló el salón, el del hipódromo.
Si no, la propia casa como escenario, ya que es un sitio en el que sabes que el bebé se sentirá seguro. ¿Qué se va a sentir seguro en mi casa? Me asaltaron ya 19 veces.
No, pero señor, es la casa del bebé.
Los olores, los ruidos, las luces, el bebé, es todo muy familiar.
Sí.
En caso de que asistan a la fiesta otros invitados bebés...
Sí, puede pasar.
No olvides preparar un área especial... para poder cambiar pañales. ¿Quieren pasar al área de cambiar pañales?
Al pañal,
doctor,
Con confianza. No, pero por puedo, favor. La puso al lado de la mesa dulce.
Sí. Sí, por favor.
Esa no es la mesa dulce. No.
Ay, sí. Esto, bueno, brownie.
Esto no es entonces un postre Rogel.
Sí, sí. No.
Regla 4. Dice, un error muy común que algunas madres cometen es el de realizar una fiesta temática. Se trata de una muy mala idea,
pésima,
ya que la corta edad del agasajado, claro, ¿no?, le impedirá apreciar positivamente los detalles de su entorno.
Pero no son
los detalles del cumpleaños le impide disfrutar. ¡No lo haga! ¿Cómo quiere que se haga? ¡No haga nada!
Son malas ideas todas, parece. Todas malas ideas, porque no quiere el bebé.
Bueno. Pero lo que sí puedes hacer es adornar el ambiente con algunos de sus personajes animados favoritos.
Claro.
No entiende.
No importa.
Claro. Nada.
Todavía no entiende nada. Todavía no registra.
No,
lo que sí puede poner mamaderas, cosas que el bebé reconoce.
Pero no es un perro que tiene que reconocer como una mamadera. Va a reconocer.
De mamadera gigante
colgando. Prepara juegos. No sabe jugar a nada. Un componente que no puede faltar en ningún cumpleaños infantil. No es un cumpleaños infantil. Bueno, es el de la actividad lúdica.
Exacto.
Bueno, sí. Justamente ahora estamos oyendo publicidad previniendo la ludopatía.
No, pero esta es otra cosa. Esto no.
El bebé que juegan a la quinela.
No, son juegos de azar. Sino que hay lo que se denomina gimnasios.
Sí.
Gimnasios para bebé.
Para bebé. ¿Cómo sí, gimnasio?
Que eso, usted lo arma en un rincón.
Le da pesitas.
No son eso. En un rincón de la casa, vio que hay como una parábola.
Y una arcada.
Cuelgan cosas. No.
Sí, está haciendo arcadas. Se tomó mucha de la mamadera.
Sí, ese.
Y ahora está haciendo.
También. Sí, del otro lado de la mesa dulce.
Bueno.
Sí. No, cuelgan cosas. ¿Vio que?
¿Y qué le dije?
Lo pone
claro.
Al bebé ahí. Y cuelgan.
¿Globo? ¿Cuelga?
No, cuelgan.
Por ejemplo, globos.
No, globos no.
¿Por qué?
Muñecos, texturas que hacen sonidos, que toca y. Es áspero.
¿Y qué es esta textura?
Toca y es suave. Toca y ahí hace un sonido. Entonces el niño va identificándolos. Uno tiene un espejo, el niño se mira. Todavía
no sabe. Tiene que esperar el cumpleaños para hacer esa gilada.
Bueno, pero digo lugares donde puede estar jugando.
Al niño incluso conviene eludir la palabra cumpleaños. Y el concepto de cumpleaños.
Claro. ¿Y cómo lo va a eludir eso?
Usted no habla, no le habla nunca del cumpleaños. El chico no sabe que existen los cumpleaños.
Se vi,
pero alguien
cuando,
le va a preguntar.
Cuando alguien se lo diga, veremos.
Papá.
Pero mientras tanto, no hagamos nada.
Pero cuando empieza Jardín de Infantes, empiezan los cumpleaños de todos los compañeros.
Bueno, ahí conversaremos de nuevo.
Bueno. Papá,
¿qué decía, chico mío?
Papá, me preguntaron en la escuela cuándo es mi cumpleaños. ¿Qué es eso?
¿Qué le dijiste, hijo mío?
Que no sé qué es cumpleaños.
Cumpleaños es la fecha que figura en tu documento.
¿Y qué? ¿Pero que yo no tengo documento? No sé, nunca vi mi documento.
Ah, no tienes documento.
No hijo. Tienes.
Ah, ¿y por
cumpleaños es el día que naciste?
Claro.
La fecha del día en que naciste. Bueno, es una pavada.
Ah, porque...
¿A vos qué día te gustaría cumplir años?
Y no sé los días bien, pero...
Sí, mejor un sábado.
Bueno, un sábado.
Ahí está. Decirle que cuando te pregunten qué día cumplís años,
sí.
Decirle un sábado.
No, porque dice que todos los chicos dicen su cumpleaños y los anotan en un lugar.
Bueno.
El primer sábado de cada... el primer sábado de abril.
¿Primer sábado de abril es el cumpleaños?
Sí.
Decirle el primero de abril, ya está.
Primero de abril.
Bueno, pero... ¿y qué quiere decir? Cuando pase eso, cuando llegue ese primero de abril... ¿Qué va a pasar? ¿Me va a pasar algo?
No, hijo.
Tengo miedo.
Es un día como cualquier otro, igual idéntico.
¿Y por qué se llama cumpleaños?
Porque justamente en la fecha que naciste se cumple años.
Años.
Pero qué raro, porque todos los chicos quieren que llegue el día de su cumpleaños. Yo no quiero. ¿Sabes
eso?
Porque me lo dicen los chicos, mis compañeros.
¿Y esa clase de conversación?
Porque ellos quieren ser un año más grande.
Claro.
Ah.
Bueno, terminala.
Pero...
Nahuel, terminala.
Pero si no hice nada.
Bastó.
Pero si no
bastó.
No hice nada.
Papá, cuando papá dice basta...
Sí.
Es basta, Nahuel.
Bueno, pero es que si yo no sé que era cumpleaños, ya voy a empezar primer grado.
Cuando cumplas 12 años,
sí.
Vamos a ir a sacar el documento.
Y falta mucho para...
Bueno.
¿Y para qué querés un documento ahora?
Es que no sé para qué... Para
¿dónde
qué
le vas a poner? ¿Adentro del pañal?
Me saco el cinturón.
Pero, pa, bueno... Está bien, yo hago caso porque...
Bueno, dejanos que voy a conversar con tu madre.
Bueno, me voy.
Está insoportable.
Y que son las malas compañías.
Sí, y sos vos, que sos muy permisiva, Clara.
No, bueno, pero...
Le das todos los gustos, todos los caprichos. Objeto veo, objeto quiero.
Bueno, papá, pero... papá, mamá.
¿Qué? ¿Qué?
¿Qué quiere decir regalo? ¿Qué es regalo?
Cuando alguien te da una cosa.
Claro. Por ejemplo, alguien te da la mano.
Ah.
Pará, un momento, que voy a hablar con tu mamá. Explícale bien las cosas.
No, bueno, que justo...
Se va a convertir en un imbécil como tu hermano.
Elegí mal el ejemplo. Cuando alguien te da un caramelo.
Ahí el está. Tío me dio un caramelo.
Bueno.
El tío, tu hermano.
Es un regalo.
El tío te dio un regalo.
Es un regalo. O sea, un regalo es... un caramelo.
Ah, me gusta el regalo. Sí. Me gusta el regalo de frutilla.
Bueno. ¿Nahuel?
Sí.
Fuera.
¿Puedo comer un regalo? ¿Me puedo comer un regalo?
Sí, Nahuel. Hacé lo que quieras. Pero no trate de conversar con nosotros todo el tiempo.
Gracias, pa.
Clara.
No, es que... Yo no sé de dónde está saliendo tan mal educado. Estaba educadísimo hasta que empezó Jardín de Infantes.
Sí. Ah, ¿lo están mandando al Jardín de Infantes?
Y sí, ¿qué querés que haga?
Sin consultarme.
Pa, ma.
Ay, ¿qué?
¿Qué es fiesta?
Una fiesta es cuando...
¿Se junta gente?
Ahí está, se junta gente.
Y hay música.
Pero acá estamos juntos, esto es fiesta.
No, porque no hay música.
Ah, no. Pero si hay música, es fiesta.
Sí, sí.
Eso es fiesta.
Sí. ¿Te gusta la fiesta, Nahuel?
es linda fiesta.
Bueno...
Gente y música.
Ahora, mañana contale a tus compañeritos que tuviste una fiesta.
Ahí está.
Ah, porque todos dicen que tuvieron fiesta.
Y que fue tu fiesta de cumpleaños.
Claro.
Pero fue el primero de abril es mi fiesta de cumpleaños, bueno, dijo papá.
Decirles que hoy era primero de abril.
Claro.
Ah, bueno. Que saben.
Y pediles a todos un regalo.
¿Que me den un caramelo?
Claro.
Sí, sí, hijo.
Bueno, voy a pedir un regalo... ¿Puedo pedir de naranja también?
Sí, hijo, sí.
Sí, sí.
Bueno.
Vete que estamos conversando con tu madre.
Sí, hablan cosas de grandes ustedes, ¿no?
Sí, cosas claro. De grandes.
Bueno, papá, bueno, ma, me voy.
Lo estás convirtiendo en un ser abyecto.
No,
como
no.
Como todo lo de tu familia.
Yo leí que tenía que criarse de forma silvestre.
¿Qué?
Que en muchos lugares del mundo lo que se está usando ahora, la nueva onda, la educación en forma silvestre. Y por eso lo estamos criando acá en casa. El problema
¿en forma qué?
Lo estamos criando en casa, pero el problema...
¿Pero en forma qué palabra usaste?
Silvestre.
Ah, silvestre.
Claro.
Pero silvestre no es un locutor.
Pa, ma.
¿Qué?
¿Qué es silvestre? Escuché que hablan de silvestre.
Es un discurso peronista.
¿Qué es peronista?
Nahuel, las personas se dividen en personas de bien,
sí,
y peronistas. Nosotros, adivina qué somos.
Personas de bien.
Muy bien, Nahuel.
Menos mal entonces que no somos peronistas.
No, Nahuel, no somos peronistas.
Ahora,
¿qué?
Estoy contento porque me dieron un regalo de limón.
Bueno, anda, comételo.
Sí, ya me lo comí, el regalo de limón.
Bueno, Nahuel.
Bueno, pa.
Hagamos una pausa, Nahuel.
¿Qué es una pausa, pa?
Te voy a explicar. Ah, no. Es solo una fiesta.
Sí.
No sé, papá no lo sabe todo.
¿Pero cómo que papá no sabe todo? ¿Y vos, ma?
Ni tampoco, hijo. Nos está sos nuestro primogénito.
Bueno, entonces...
¿Qué es primogénito, Clara?
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Y ya está aquí en los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Mecaco Dolida y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Alex.
Epa, maestro.
Está inspiradísimo el maestro hoy, ¿eh?
Sí. Inspiradísimo.
¿Tiene el bolillero ahí?
Sí, claro.
¿A quién está el bolillero?
Ahí está.
Está siempre. No lo usamos sí. mucho el bolillero.
No, lo usamos a veces.
Tendremos que usarlo. Saque una bolilla, a ver.
A ver.
A ver si sale.
12.
No, ¿cómo 12? Tiene que decir...
una canción tiene que decir.
Pero ¿cómo tiene nombre de canciones?
Tiene número decir? La bolilla.
Claro.
Tiene que mirar.
¿Cómo entran? No entran.
Claro.
Tiene que ser pelotas muy grandes.
Claro, imagínense. Yo lo llamé para decirte que te amo. Una bola así, necesito.
Por eso la sacan siempre.
Es un número 12 y usted tiene la planilla ahí.
Claro, cada canción tiene un número.
Bueno, a ver,
Mamerto.
Número 12, según este guarismo, que bastante.
Sí, digamos,
One after nine or nine.
All nine. Justo ese podía
Justo
estar.
Justo ese podía estar. Este sí.
Un, dos, tres y.
Seis cinco ocho cinco 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 ocho cero. Espere con el bolillero.
Bueno, me estoy haciendo.
Y ya quedó otra, a ver. Era para hacer pedidos. A ver.
12.
No, pero a ver, sacarla. Escúcheme, la que saca, la tienen que dejar afuera.
No la vuelvo a poner.
La mete adentro y sale de nuevo.
No sabía, no sabía.
¿Cuántas son?
11.
¿11?
Entonces, ¿cómo sacó el 12 si son 11? ¿O esa es la que sacó ahora?
No, no, es la hora.
11. 11 es caprichosa.
Ay.
Caprichosa, el 11. Negro el 11.
No sé por qué tanta escucha por tu que salí de mi canción de amor. Si después cuando te pido que me des un beso me respondes no. Caprichosa portuguesa y dame de una vez el sí. En Portugal tengo un nido, hasta ahora abandonado, donde siempre tras oído, pronto irás cantar un fado. Si tú quieres portuguesa, vamos juntos para allá, y abrazados cantaremos en la canción de Portugal. Que el tiempo se pasa para no volver. El nidito no se espera aquí hasta que me muera yo te de querer. Ay de mí, siempre así. Deja de ser caprichosa portuguesa y dame de una vez el sí. En Portugal tengo miedo. Cantar un fado. Si tú quieres por tu mesa, vamos juntos para allá, y abrazados sentiremos la canción de Portugal.
Bueno, tenemos el otra vez el escribano, por favor, los niños, que saquen
un niño de corta edad.
Una bolilla.
Siguen llegando bolillas, ¿eh?
Bueno, ahí está. 71.
Epa. 71.
¡Ah, pelota!
11 Villadelina. Le piden aquí otro día en el paraíso.
Sí, sí. Con razón.
La de Phil Collins.
Exacto. Sí.
Bueno, bueno. Crosses the street.
street. Sir, can you help me? She's got blisters on the soles of her feet. She can walk, but she's trying.
Bueno, ahora vamos a cambiar de bolillero, porque son solo los temas con trompeta.
Bueno, ¿no? Es un bolillero, o sea, más chico. Claro,
es más chiquito, y tiene que salir un tema con trompeta. Así que...
Y de hecho trajo la trompeta chiquita hoy.
Sí, es verdad, también trajo la pequeña, la pícola. Muy bien, es por ahí.
¿Cómo suena ese bolillero?
Bueno, a ver, una bolilla entonces de trompeta. ¿Del otro bolillero?
Uno.
¡Uno!
Hay una bolilla sola, me parece.
¿Cómo? Y no hay niños sacando las bolillas,
no,
tampoco.
No, son gente grande que está sacando las bolillas.
Sí, señor.
Gente con pantalones cortos, que las bolillas...
Sí, prácticamente... Ya se ve antes que salga. Le piden acá por la vereda del sol.
A usted. Con todo gusto.
Y ahora sí nos vamos, sí, de ya forma
están,
libre.
Ya están todas las bolillas afuera.
Es de forma libre, ahora puedes...
A bailar esta ranchera.
Con la bolilla. ¿Qué te parece, Cholito? Sería un buen tema para irnos.
Estoy de acuerdo. Estupendo.
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? La guayabera. Le dijo a la Mende, que el hombre cuando es celoso se acuesta, pero no duerma el cholito.
¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece?
Ay, cholito,
¿qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece?
Ay, qué lindo, lindo,
¿qué
es mi cholito?
¿Qué te parece?
Ay, qué grande, grande,
no la va a reír. ¿Qué te parece?
Ay, qué chica, chica, chica.
¡Adiós!
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Desde Buenos Aires, Malena 750 pasa tangos como ninguna.
que te manjo de hace rato. Perdóname si te bato de que yo te vine a ser. Tu cuna fue un conventillo alumbrado a querosén. Justo a los 14 abriles te entregaste a la farra, la delicia de un gozán. Te gustaban las alhajas, los vestidos a la moda y la farra del champán. Después fuiste la amiguita de un cobato boticario y el hijo de un comisario. Todo el vento te chapó y empezó tu decadencia. La casa y un bulincito alquilaste en la casa de pensión. Te hiciste tonadillera y cuando cerrando se extraño y a fuerza de desengaño quedaste sin corazón, fuiste papusa del fango y las delicias del tango te piantan del bulín. Los amigos te engrupieron y ellos mismos te perdieron noche a noche en el festín. Mira que te manjo de hace rato, perdóname si te bato de que yo te vine a ser. Te gustaban las alhajas, los vestidos a la moda y los mangos de mi ser.
Milonga de ensueño bajo el cielo estrellado. Amor eterno. Elena, pasa tangos como ninguna.
Llega tu recuerdo en torbellino, vuelve en el otoño atardecer. Miro la garúa y mientras miro, gira la cuchara de café. El último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén. Te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor. Sin por qué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me vi tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí el último café. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel.
Lo mismo que el café,
que el amor, que el olvido,
que el vértigo final.
Sin por qué. Y allí con tu impiedad me
vi morir de pie, me vi tu andar, y entonces comprendí mi soledad, sin para qué, llovía y te ofrecí el último café.